En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Activistas de la oposición cubana relacionan el aumento de la represión en Cuba con el temor del gobierno a un estallido social. Amado Gil tiene la información.
La crisis económica general del gobierno cubano, con el desabastecimiento de los principales productos de primera necesidad, falta de combustible y los problemas que acarrean el transporte, la desigualdad social y las inexistentes soluciones, son algunas de las causas que, según activistas de la sociedad civil en la isla, están provocando la escalada represiva de la policía política. Guillermo Fariñas habló de los posibles estallidos sociales.
En sus monitores de opinión están dándose cuenta de que es posible que en cualquier momento se produzca un estallido social al estilo del año 1994, agosto 5, cuando se produjo el maleconazo. Ya la oposición está más distribuida y más reconocida a nivel de todo el país.
El incremento de los arrestos y amenazas contra opositores tiene una sola explicación: miedo, dijo Ángel Moya.
Y hay una situación seria en este país, muy seria desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político también. Ya se han visto, por ejemplo, el año pasado se vieron varias manifestaciones espontáneas en protesta contra el régimen.
De igual forma piensa desde Matanzas Félix Navarro.
El régimen quiere apagar todo tipo de llama que pueda generar un incendio de proporciones incontrolables por parte de ellos, y que todo se le vaya de la mano.
El periodista Jorge Olivera dijo que en los últimos meses la vigilancia que mantienen sobre él y su esposa Nancy Alfaya es más de la habitual.
Mira, lo que yo puedo percibir es un reforzamiento de la vigilancia en la cuadra a través de los llamados factores y a través de personas que abiertamente están colaborando. Son los llamados chivatos, ¿no? Que están pendientes a cuándo salgo, si salgo con Nancy, cuándo entro, pero eso es a las claras, ¿no? O sea, que no es oculto.
El gobierno cubano continúa culpando al embargo estadounidense de la crisis económica en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Organizaciones de derechos humanos criticaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por desplegar al ejército en el Congreso ante la reticencia del Parlamento a un préstamo impulsado por su gobierno para financiar un plan de seguridad contra las pandillas. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en su cuenta de Twitter que en ese despliegue militar Bukele parece olvidar la nefasta historia de violaciones de los derechos humanos en su país. El director para Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también dijo a través de la misma red social que Bukele ha provocado una grave crisis constitucional porque al no lograr el apoyo del Congreso ordenó rodearlo por el ejército. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a El Salvador a resolver pacíficamente esta crisis y a respetar la reparación, la separación de poderes y la Constitución. Y el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo está destacando las semejanzas entre los procesos de corrupción de varios países latinoamericanos que estuvieron vinculados o asociados al socialismo del siglo XXI.
Los esquemas que han operado en América Latina son similares, el que empezó con Lavallato en Brasil y que ha seguido en varios países de Sudamérica, entre otros el Ecuador. De tal manera que también queremos que las consecuencias o el desenlace sea similar al de Brasil, porque allá, por ejemplo, el señor Marcelo Odebrecht, el dueño de Odebrecht, y otros dueños de empresas tan grandes en ese país tan poderoso. Queremos que en el Ecuador se haga lo propio y que, por ejemplo, sigamos el ejemplo también del Perú, en donde hay expresidentes presos, hay personas condenadas, hay igualmente empresarios muy ricos que están involucrados. Queremos que en el Ecuador se rompa con la impunidad.
Y con un total de 908 muertes hasta ahora, el nuevo coronavirus ha superado el número de víctimas mortales causadas por la pandemia de SARS. Esto ocurrió en el 2002 y 2003, dijeron el domingo funcionarios chinos. Se cree que el síndrome respiratorio agudo severo, conocido por sus siglas como SARS, mató a 774 personas y enfermó a casi 8.100 en China y en la región administrativa especial de Hong Kong. La Comisión Nacional de Salud de China reportó otras 97 muertes de coronavirus el domingo, junto con 3.062 casos nuevos, luego de una caída en el número de casos reportados el sábado, la primera caída en más de una semana. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, un placer tenerlo aquí en nuestro espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda interesante, cargada de noticias, importantes noticias en el espacio de hoy. La situación de los transportistas: continúa la huelga de brazos caídos en varias provincias del occidente de la capital, Mayabeque, Artemisa y la capital cubana, que se extiende a otros territorios de la nación cubana. Vamos a hablar en breve con el coordinador de la coalición de cuentapropistas de Cuba, el CCC, en la región occidental del país. También en La Habana hablaremos más adelante con otro cuentapropista y también más adelante tendremos el tema del desabastecimiento de la leche en polvo para lactantes menores entre 0 y 1 año de edad en el territorio habanero, en Oriente, en varias provincias del país. Sumado a esto, la situación de Ileana Hernández, que ha sido multada nuevamente con 3,000 pesos de multa. Todo esto en el espacio en la tarde de hoy. En el panorama informativo nacional, esposa de José Daniel Ferrer liberada tras varias horas de detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 3 activistas de derechos humanos en Cuba. Se trata de Nancy Alfaya, su esposo el periodista Jorge Olivera, y la sindicalista independiente María Elena Mira. El arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, visita Cuba, invitado por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Y Evo Morales regresa a Cuba desde la Argentina. Todo esto en el panorama informativo nacional, pero nos vamos a esta hora a la tarde ya, a las 2 y 8 minutos de la tarde, con nuestro primer invitado. Nos vamos específicamente a la provincia de Mayabeque. Establecemos el contacto ahí con el coordinador para la región occidental del país de la coalición de cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González. Esteban, buenas tardes y gracias. Bienvenido al espacio.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está usted?
Bueno, un gusto en tenerlo. Este primer encuentro al servicio de los cubanos, sobre todo la sociedad civil, los emprendedores, la realidad que enfrentan, las dificultades nacionales. En breve vamos a hablar de transporte, pero la coalición de cuentapropistas de Cuba, diría yo que es una sombrilla de es una organización que representa una sombrilla de emprendedores con dificultades a lo largo y ancho del territorio nacional. Me gustaría que nos contara un poquito qué es la coalición de cuentapropistas de Cuba.
Sí, muchas gracias, Cardoso. La coalición surgió a partir de la integración de un grupo de organizaciones que representan a distintos sectores de los cuentapropias: transportistas, gastronómicos, constructores, agricultores, que al no tener representatividad ante el gobierno, en la red social, sí, porque las organizaciones a que ellos pertenecen no juegan su papel, pues creamos esta organización para poder orientar, organizar y encauzar el trabajo, darle visibilidad al trabajo de estas organizaciones que vienen representando los intereses, las demandas, las necesidades, denunciando los problemas que tienen los cuentapropistas en Cuba para poder ejercer su actividad, las limitaciones que el gobierno impone, la persecución de las autoridades, de los inspectores, en fin, todo un grupo de problemas que hemos tratado de transmitir, de hacer llegar a las instituciones estatales, a los ministerios. Nosotros estamos representados, es decir, hicimos una solicitud de registro de asociaciones, no nos han dado respuesta porque estamos trabajando ya en 3 regiones del país, una estructura regional con células en algunas provincias, algunos lugares, y desde ahí, bueno, canalizamos todas las preocupaciones que surgen.
¿Cómo no?
Los transportistas son una de las organizaciones.
La asociación Me gustaría que me explicara esto. La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, que coordina ahí en el occidente, también, pues, Arturo González Rivera, ¿es parte de la coalición?
Es parte de la coalición, como son los gastronómicos, como son los constructores, como son los agricultores. Es una organización de la que forma parte de la coalición.
Hasta ahora ustedes tienen su base de operación en el occidente del país. La Habana, Artemisa, Mayabeque, ¿pero piensan extenderse hacia el interior del país?
No, ya se han extendido. A partir de esta situación que se dio ahora a partir del 1 de febrero, ya veníamos trabajando anteriormente con otras provincias. Pero ya, de hecho, ha habido manifestaciones, ha habido transportistas de otras provincias, de Holguín, de Las Tunas, de Cienfuegos, de Villa Clara, de Matanzas, que se han ido sumando en solidaridad con los transportistas de acá, que saben que más tarde le tocará también a ellos la afectación, pues se han ido solidarizando a partir del manifiesto que se divulgó, se han ido incorporando al paro, no están trabajando, o están trabajando medio tiempo, pero, en fin, la asociación ya tiene una extensión, pudiéramos decir, de carácter nacional.
Bueno, en ese sentido me gustaría, Esteban, dado la situación que hay, sobre todo con el transporte, ya abarca varias provincias del interior del país, pero todo esto comenzó el día primero en Artemisa, Mayabeque y la capital. Una semana después continúa paralizado el transporte. ¿Qué nos puede decir al frente de la coalición de los contratistas de Cuba? ¿Cuál es la situación del transporte en este momento con los boteros y transportistas privados que se niegan a reconocer las medidas que estableció el día primero de febrero el gobierno cubano, que de manera ofrece en estas medidas, como parte del paquete, presos subsidiados a estos transportistas que se acojan a la tarjeta y a la cuenta bancaria y demás, pero a la misma vez hace regulaciones estrictas sobre el nivel de pasajes que pueden cargar, restringe la actividad del sector? ¿Cuál es la repercusión y qué nos puede decir sobre cómo se está manifestando este desafío que están haciendo los contrapropistas al gobierno?
Mira, realmente el desafío fue más allá de lo que nosotros mismos previmos. Realmente hay un grupo grande de contrapropistas que no se incorporaron a trabajar. Desde el sábado ya comenzaron a parar y el lunes fue terrible. Aquí en la zona de Mayabeque, Artemisa, en la ciudad de La Habana y otros territorios también, en Cienfuegos, el centro del país, en el oriente, se han dado paralizaciones. Aquí ha sido bastante significativa la paralización. Así que pasa que, a ver, estamos claros que esto es una medida populista que está tomando el régimen para bajar el precio del pasaje, para un poco que congraciarse con la... Pero en el fondo, no es que estemos contra que se baje el precio del pasaje. Lo que pasa es que solamente se ha bajado el precio del petróleo, del combustible. No así se ha reconocido el suministro de lubricantes, las baterías, las gomas, las piezas, etcétera, que el carro no solamente consume el combustible. Entonces el transportista plantea que es un programa integral, no puede ser solo el petróleo. Y las demás cosas, ¿dónde están? ¿Cuándo aparecen? A veces ni el petróleo aparece, ni el combustible, la gasolina no aparece. Entonces, es una medida ficticia y muy parcial.
No, y sumado a esto, Esteban, le toparon los precios. La cuenta no da con lo del combustible porque le toparon el precio, pueden cobrar.
A ver, el precio está topado y pudiera, si dan beneficio para otros productos, bueno, se puede trabajar, no al extremo que lo hicieron, nomás lo hicieron de manera arbitraria, sin un estudio, sin un análisis, sin una discusión. Y evidentemente así no da la cuenta, la gente no paga los gastos para poder enfrentar con los ingresos más impuestos, más después hay que pagar el 10% todos los meses, que son como 9,000 pesos, y a final de año tiene que pagar el 50% de los ingresos que ha tenido.
Ahora, Esteban, hoy ya se cumple los primeros 8 días de la protesta, que según la información que hemos tenido, continúa. No es una huelga abierta, es una huelga de brazos caídos, pero está continuando en todos estos territorios, principalmente en el occidente del país. El gobierno no ha dado hasta ahora marcha atrás. ¿Qué capacidad tiene el gobierno cubano de suplir el déficit de transporte que hay al no estar trabajando los privados? ¿Tiene capacidad el gobierno de suplir la actividad que hacen los transportistas privados?
La afectación es tan grande y precisamente se han hecho la vista gorda en algunos casos. Los que están trabajando están cobrando el precio anterior, no están cobrando el precio topado que dicen ellos, porque el Estado no tiene, el gobierno no tiene cómo responder a la necesidad de transporte. Y hay cientos de personas botados, no tienen que transportarse para La Habana, La Habana para acá. Realmente la afectación es seria y no hay respuesta. No es como La Habana, que sacaron un grupo de agüita, un grupo de gacela que le decimos aquí. Bueno, aquí no hay respuesta, no hay transporte, no hay guagua, no hay, a veces ni combustible tampoco para esos agua que están. no hay respuesta pronta.
Como no, Esteban, un millón de gracias. Vamos a seguir dándole cobertura con usted en estos días sobre este tema. Las gracias a Emma Yabeque, a Esteban Hernández González, coordinador en el occidente de la coalición de cuentapropistas de Cuba. Vamos a continuar con el tema de los transportistas, específicamente en la capital, con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, buenas tardes. Rafael.
Buenas tardes, buenas tardes.
Rafael Alba Macías, buenas tardes en la capital cubana. Los boteros desde el domingo de la semana pasada, luego de establecidas las medidas, se han declarado en protesta. ¿Cuál es la situación hoy lunes en la capital cubana? Ustedes dieron un plazo, los boteros en La Habana habían dicho que el viernes le habían dado un plazo hasta ese día a las autoridades para que reflexionaran. No ocurrió. ¿Qué está pasando?
No, no ha pasado nada. Hoy tenemos lo que se nos han sumado 112 boteros ya en protesta, es decir, no estamos trabajando. 112 tenemos, el régimen no ha reaccionado frente a la protesta que tampoco estamos haciendo. Lo que sí hay menos, fíjate, te estoy diciendo, hay mucho menos inspectores en la calle, y es decir, los inspectores que estaban en la piquera ya tampoco están, ya sus inspectores no están ahí en la piquera.
O sea, quiere decir usted que ante el incremento de la protesta de los boteros, están como haciéndoselo de la vista gorda a los inspectores, ¿no están teniendo el mismo nivel de hostigamiento que los primeros días?
No, ahora ellos han empezado un poco, es decir, en la calle ya no están los mismos inspectores, que habían inspectores con policía parando, preguntando, es decir, le preguntaban a la gente el precio que se cobraba, ya es una cita. En la piquera habían también dos inspectores que decía, ellos estaban diciendo que había que cobrar tanto para tal lado, los carros que salían te lo apuntaban en una listica que ellos supuestamente tenían ahí. Ya eso no hay ahora, porque la otra es que tampoco tenemos casi carro en la piquera.
Ahora, cuando usted dice que tiene 112 boteros que no están trabajando, ¿esto es en varias piqueras de la capital?
En varias piqueras, sí, piqueras, por ejemplo, de Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Guanabo, El Pegado.
Bien, ¿y cuál es la situación hoy lunes 10 de febrero del transporte en La Habana?
Pésima. Ya te dije, tenemos 112 carros parados, eso no es cualquier cosa. El transporte está pésimo, también que no hay combustible, el combustible volvió de nuevo al problema, ya no hay combustible en La Habana, no hay gasolina, no hay petróleo, las colas son de kilómetros, no son de cuadras, son de kilómetros las colas. Pero a pesar de eso, nosotros estamos parados y no vamos a trabajar hasta ver si el gobierno se pronuncia, a ver qué dice.
Se dice que el combustible que hay, el gobierno está dando prioridad a los carros estatales, ¿verdad esto?
Hasta el domingo, es decir, hasta ayer domingo. Sí había prioridades, pero ya hoy, es decir, ellos dijeron que iban a empezar a vender también a los particulares, porque yo estuve en un coupé por la mañana. Dijeron, sí, vamos a empezar a venderlo a los particulares porque dicen que no había combustible.
Como no, gracias en la capital cubana, pues a Rafael Alba Macías, uno de estos boteros que están en esta especie de huelga de brazos caídos ahí en la capital cubana. Nos vamos a quedar en La Habana, establecemos el contacto con el biólogo, el científico cubano, pues ahí, Oscar Casanella. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, tú también, pues estás, tú eres un transportista privado, cumplió este lunes, pues los primeros 8 días luego de la protesta que luego iniciado el pasado sábado, día 1 de febrero, las nuevas regulaciones del transporte, un escenario que no está muy claro, el gobierno dice que regularizó y subsidió precios del combustible, pero los transportistas privados dicen que los números no cuadran porque a la misma vez le toparon los precios, en algunos casos le han disminuido la cantidad de pasajes que pueden llevar, hay algunas restricciones a dónde o no pueden ir los privados, y sumado a esto, no está incluido en estos subsidios del combustible, subsidio para piezas de repuesto, roturas, neumáticos, ese es el escenario que hay. ¿Dónde estamos 8 días después? Nos hablaban otros transportistas que aún permanece una especie de poco fluido de transportistas privados en las provincias de Mayabeque, Artemisa y la capital cubana. ¿Qué nos puede decir usted, Oscar?
Mira, Tomás, además de lo que tú mencionas, también otra de las restricciones nuevas es que los taxis ahora con categoría regular que recogió, absorbió la categoría que antes era taxi libre y taxi rutero, ese taxi existe.
O sea, libre y rutero se convirtieron en regular.
Convirtieron en regular, exactamente. Y esa nueva categoría le impiden, le prohíben montar, llevar pasajeros extranjeros, turistas, por ejemplo.
¿Y esta categoría de regulares donde están incluidos los boteros?
Están actualmente incluidos los boteros, exactamente. Y entonces, nada, lo cierto es que estas nuevas restricciones, nuevo ordenamiento con nuevas medidas, se une, o sea, además de que genera tremendo malestar, se une a la falta de combustible que ahora mismo existe, por lo menos es lo que yo observo en la capital, en estas provincias aquí occidentales, creo que es un déficit de combustible en toda la isla.
Oscar, usted también es transportista, ¿le están dando prioridad a las unidades coupé y demás a los carros estatales?
Sí, lo que está sucediendo es que Bicentro, en los llamados coupés, dan una cantidad finita de litros de combustible para vender a la población, que muchas veces es 2.000 litros o algo así. Y cuando se agotan esos 2.000 litros diarios, de lo que queda en cisterna de combustible, solamente se le vende a los estatales por tarjeta. Y bueno, esto también dificulta el acceso al combustible. Pero además de eso, no solamente, te digo, los ruteros privados, y también hay nuevas medidas y hay también un aumento del control y la represión contra los choferes, por ejemplo, de las gacelas, también están muy descontentos. De las llamadas gacelas, que son los...
Son cooperativas cooperativas semiestatales.
Exactamente. Entonces, por todas partes hay un gran malestar, y sí hay una huelga de cogido. Hay muchos transportistas que están entregando licencias. Ahora hay muchos, incluso desde transporte, hay muchos que entregaron licencias. A la existencia ahora de internet, hay muchos que están trabajando por WhatsApp buscando. Y no tienen ningún tipo de licencia.
Gracias, Oscar, que te perdemos en la capital cubana. Oscar, perdemos la comunicación contigo. De todas maneras, te agradecemos estos minutos de tu tiempo. Era el biólogo Oscar Casanella en la capital cubana. Vamos a intentar seguir con nuestros invitados en la tarde de hoy y vamos a tratar de establecer el contacto ahí en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, en la capital cubana. Para conocer detalles, nuevamente ocurrido el viernes, una funcionaria del gobierno se apareció en su casa para reiterarle que sí, en efecto, tiene una multa pendiente de 3.000 pesos cubanos, independientemente del delito del cual está acusada de receptación, el cual irá a juicio. El contacto ahí ya lo tenemos en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, independiente de la cuestión del debate del delito de receptación, del cual vas a ser llevado a juicio por tu parte porque no lo aceptas, el viernes se apareció una funcionaria que, independientemente de esto, pues debes una multa, según ella, de $3,000.
$3,000
por la violación esta del 370.
El decreto 370.
Cuéntame, ¿y qué violación cometiste tú dentro del decreto ley 370?
Bueno, ninguna. Ellos usan el inciso I, que dice difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Tú entiendes eso?
No, para nada.
Ah, porque yo no entiendo. Yo no difundo en ningún momento ninguna información que sea contraria al interés social. Eso lo difunde el Noticiero Nacional de Televisión. A ellos es quien hay que aplicarle eso, porque ellos son los que mienten ahí en la televisión.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esa multa?
Bueno, yo no sé, Tomás, todavía, porque tengo hasta el miércoles para decidir qué hacer. El dinero lo tengo porque la gente se solidariza y ya me enviaron dinero para eso, para pagar la multa, para que no lo tenga que coger yo de mi dinero, ¿sabes?
Esto porque no tiene que ver nada con el litigio que tú has planteado y que le planteaste a este oficial de la PNR, que tú vas a llevar a juicio la interpretación de ellos de que tú cometiste un delito de receptación. Son dos temas diferentes.
No tiene nada que ver un tema con el otro, para nada. O sea, ellos, al tener mi ordenador y mi teléfono en su poder, como vieron que como receptadora no me lo podían quitar, pues me traen a un inspector y un inspector de comunicaciones para aplicarme el decreto Ley 370. ¿Qué pasa? Que yo me levanté y me fui porque yo les dije, yo estoy bajo un proceso penal, ustedes no pueden condenarme dos veces. Como ven que no me pueden condenar por una cosa, pues me lo quieren aplicar por la otra. Y yo pensé que eso había quedado así porque ellos no pueden hacer eso. Eso es ilegal, yo creo. Eso es ilegal. Si yo estoy bajo un proceso penal, él no me puede llevar a la policía, a la estación de policía, como hizo un inspector, para que me aplique el decreto Ley 370. Porque yo estoy bajo fianza en un proceso penal. Y ese ordenador, esa computadora y ese teléfono son parte de ese proceso penal.
Exactamente. Las gracias ahí en la capital cubana, Eliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 10 de febrero. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados esta tarde de lunes.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio, Cuba al día, este lunes 10 de febrero, Tomás Cardoso en compañía de aquí, pues el equipo de trabajo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar darle seguimiento al tema de, se desploma también la accesibilidad a la leche en polvo en el territorio nacional, sobre todo en infantes de 0 a 1 año, y también hay problemas en el yogur de soya de niños de entre 1 año y 7 años. Vámonos ya con nuestro primer invitado en este segundo segmento de la tarde, el contacto ahí en el territorio holguinero, la segunda provincia más poblada del país, con el traumatólogo Ramón Zamora y periodista independiente que está haciendo una labor tremenda con ese portal noticioso muy importante al servicio de todos los cubanos a través de las redes sociales. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted?
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y todos los que escuchan Radio Martín.
Muy bueno el noticiario y lo felicitamos desde acá. Una tremenda fuente informativa para ver todo lo que está pasando en el territorio oriental. Licenciado, sumado a esto, pues hablaba usted en su noticiario el tema que continúa con el desabastecimiento de yesos y demás para las distintas lesiones ortopédicas, la cuestión de los condones y demás, pero se ha sumado en las últimas horas un tema al cual no escapa Holguín. Hay un desabastecimiento marcado en la leche en polvo especial para los lactantes entre 0 y 1 año en distintas provincias del país. Quisiéramos conocer cómo anda esta situación por Holguín.
Bueno, cómo no, Tomás, tal y como usted dice, la situación es crítica. Creo que el desabastecimiento está generalizándose de tal manera que, bueno, en este momento está afectando también a los niños, y no solamente a los niños, sino también a ancianos que están postrados y enfermos, donde no les está llegando esta leche. Bueno, se dice que de 0 a 6 años, se supone que se le vendan la leche en polvo en una bolsa cada 5 días. O sea, 6 bolsas de leche al mes.
Estas seis bolsas harían el cómputo de un litro diario por 30 días. Más o menos es el razonamiento.
Más o menos debe ser así, pero bueno, generalmente nunca alcanza. Pero bueno, esto es lo que se les vende para este periodo de un mes entero, 6 bolsas.
Ahora, licenciado, los niños... Usted es médico, estos niños no pueden tomar cualquier leche, esta es una leche en polvo especial. Si los infantes no la reciben, ¿cómo suplen las madres en el caso que no tengan lactante, que no puedan suministrarle las mamas? ¿Cómo resuelven las madres para estos niños que tienen que tener una dieta especial de leche por su corta edad?
Bueno, esto es variable, Tomás, porque esto va en dependencia de que el niño pueda ser tolerante o no a la leche en polvo. En este caso, la mayoría de estos niños, porque ya lo está hablando, de 0 a 6 años, es que se le vende este tipo de leche, que es en polvo, pero que la inmensa mayoría de los niños, no todos pueden ser tolerantes a este tipo de leche y otros reciben entonces la leche evaporada o leche de chiva, que en su defecto la leche de chiva tiene que ser buscada por los mismos padres, porque de lo contrario tendrían que ir al banco de leche que está en el hospital pediátrico y allí se le habilita entonces de este tipo de leche, en algunos casos, no siempre en todo. Pero bueno, esto depende de la tolerancia. Y de lo contrario, otros que tengan la posibilidad para hacerlo, que no son muchos, sino que son los pocos, que reciben remesa y puedan ir por la CRD y comprar entonces allí algunos de los productos que se ofertan, que pueden ser incluso suplementos que para estos niños que son de 0 a 6 años.
Entonces hay limitación con la leche en polvo.
Hay limitaciones y bastante marcadas. Entonces, como decía anterior, que de 7 a 13 años lo que se le vende a los niños es el yogur de soya, que es una bolsa cada 2 días, o sea, 15 bolsas al mes. Ahora, en el caso de haber deficiencias en la soya, venden entonces cereal de chocolate para sustituir el yogur de soya, que es mejor a razón de que el yogur lo venden ácido, ya fermentado, en muchos casos, con abundante agua, y la bolsa no hace el cupo de 1 litro porque han reducido la cantidad de cada bolsa y apenas con dulce o sabor. Ahora, la dieta de leche destinada a ancianos enfermos postrados se resume en la venta de una bolsa de leche en polvo cada 15 días, pero ya tiene más de 20 días que no se le vende este producto porque, según le refieren a estas personas, ahora no hay hasta nuevo aviso. O sea que hay una deficiencia no solamente para los niños, sino también para los ancianos. Pero bueno, si no hay para los niños, menos va a haber para los ancianos. O sea que la crisis es más marcada y la situación cada vez se va... en este caso, el cuello botella se ve estrechando mucho más en cuanto a la leche, porque las mismas CRD que antes habían hasta sacos de leche, ahora no hay, a no ser un cereal que con el vitaminado que hay, pero que como tal no es la leche en polvo.
Ahora, finalmente, doctor, ¿cumple el mismo proceso nutriente y alimentario este yogur de soya que si los niños pudieran tomarse el tan deseado vasito de leche, me refiero de 7 a 13 años, que ofreció Raúl Castro cuando empezó a gobernar en un 26 de julio en Camagüey y nunca concretó?
Claro. Una de las falacias del régimen, engañar al pueblo diciendo que van a tener un vaso de leche, y todos sabemos que esto no existe. Pero de hecho, este yogur de soy jamás va a cumplir las expectativas estas para, darle, como dice uno, la patada al vaso de leche y quedar él como entronado, ¿no? Porque desgraciadamente, como dije anteriormente, este yogur generalmente está fermentado ya y incipiente, porque prácticamente no tiene ni dulce ni sabor. O sea que más bien, lejos de ser un beneficio para estos niños, más bien se convierte en una desgracia por un problema gástrico entonces, que ya empieza a crear afecciones a una gran cantidad de niños que se nutren con este tipo de yogur.
Las gracias en Holguín al traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Nos vamos al centro del país, específicamente a la capital espirituana. Restablecemos el contacto ahí con la destacada periodista espirituana Aymara Peña González. Aymara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia del programa.
Bueno, ¿qué está pasando con la leche en polvo? De 1 a 6 años, los niños lo que reciben es leche en polvo y de 7 a 13, yogur de soya. ¿Cómo anda esta situación por los antiespíritus?
Bueno, el primer año de vida, desde hace muchos años, se le daba leche evaporada, ahora se da leche en polvo, y la situación está bastante difícil porque está faltando este producto en las tiendas, y entonces, que deben darle 6 bolsas, les están dando menos, se las están estirando y está llegando con dificultad a los lugares. De eso tenemos conocimiento. Por otra parte, la leche fluida, que en algunos lugares se le da a los niños hasta los 7 años, esta también está teniendo mucho problema por la situación de la sequía que hay en el país y, bueno, el acarreo de la leche, que no hay combustible tampoco para ese tipo de acción, y se les está sustituyendo por la leche en polvo, como explicabas, y, bueno, al haber demasiados niños tomando de este tipo de leche, pues se está escaseando para todos en general.
Ahora, Aymara, entonces una clarificación, ¿esta leche especial en polvo se le da a los lactantes de 0 a 1 año?
Exactamente. Es lo que estaba establecido, esas 6 bolsas que le daban al mes a los niños de 0 a 1 año. Ya luego del año a los 7 le daban leche fluida cuando llegaba a los puestos la leche, o en la bolsa que se repartía la leche de bolsa, o la leche que traían los campesinos. Pero bueno, la situación completamente cambiada hoy, con la realidad que tenemos en Cuba, la escasez de combustible y el tema de la sequía, que también ha bajado mucho la producción de leche. Y exactamente esto pues ha traído que a todos los niños les estén dando la leche en polvo, y esto pues sí, realmente hay un problema muy serio con este tema, porque no está llegando a la mitad de los lugares y las personas, bueno, pues los niños están teniendo dificultad con esto.
Aymara, ¿y es cierto entonces que de 1 a 7 como alternativa en algunos casos por la limitación están dando yogur de soya?
Bueno, sobre eso no tendría conocimiento. Sé que los niños que le están dando yogur de soya, como hablaba la persona que estaba invitada antes que yo al programa, el yogur es de muy mala calidad, muchas veces llega fuera de tiempo, con una mala elaboración, y sí está en muy malas condiciones el tema del yogur. Y hay algunos lugares donde está llegando yogur en sustitución de la leche con estas características.
Aymara, ¿cómo anda Santi Espíritu con el tema del transporte? Como tú sabes, el primero del presente mes de enero empezaron nuevas regulaciones para los transportistas a lo largo y ancho del territorio nacional. El gobierno ha subsidiado, ha bajado el precio del combustible, pero tiene que adquirir una tarjeta magnética, tienen precios topados lo que pueden cobrar. Ha habido una unificación bajo la categoría de regular lo que eran taxis libres y ruteros. En fin, sobre todo en el occidente ha creado muchas dificultades. Hay una especie de huelga de brazos caídos porque muchos de estos transportistas están molestos por las medidas. ¿Cómo anda esto en Santi Espíritu?
Bueno, realmente la situación aquí es bien parecida a lo que está sucediendo en el occidente. Al ponerle todas estas medidas y regulaciones a los transportistas, que eran los que se encargaban básicamente del transporte urbano, pues realmente les es muy difícil el trabajar con los nuevos precios y la fiscalización prácticamente de todo lo que ellos hacen. Hay muchas personas que no están trabajando, son muy pocos. Ya en la calle ahora tú no consigues, por ejemplo, las mototaxis, que eran particulares, las mototaxis particulares de los Urales y estos que eran picados y eran hechos mototaxis, no las hay en las calles hoy. Entonces es muy difícil conseguir un transporte dentro de la ciudad de Santi Espíritu y en sus alrededores. Los precios se han disparado, todo esto por detrás del telón, obviamente, y esto, bueno, pues afecta mucho a la gente, porque cuando hay menos carros que estén prestando servicio, el que está prestándolo, pues ahí en ese momento pues sube mucho más el precio, y es muy difícil para las personas llegar a poder usar este tipo de transporte que es más privado, ¿no? Porque el transporte público de la ciudad es bastante limitado, los horarios siguen corridos y las guaguas siguen con la misma situación de antes.
Gracias, Aymara Peña, periodista ahí en el territorio espirituano. Vamos a ver si establecemos ahora el contacto con otra residente en el oriente del país, específicamente ahí en el Guaro, en Mayarí, específicamente con Teresa Miranda Céspedes. Vamos a ver si podemos hablar con ella sobre el desabastecimiento de leche en polvo para menores de 0 a 1 año a lo largo y ancho del país, que en las últimas semanas está golpeando el territorio nacional, y queremos tener pues constancia en otros territorios de lo que está pasando con este delicado tema, la nutrición de infantes, que evidentemente está trayendo algunas dificultades. Y el Guaro es un territorio bastante al margen del territorio oriental. Vamos a ver qué podemos conocer sobre este delicado tema allí, y ya vamos a establecer el contacto en el Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, bueno, al colectivo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo anda el tema de la leche en polvo ahí para los menores de 0 a 1 año en el Guaro?
Bueno, ya yo hablé ahorita con una muchacha que trabaja ahí en comercio y me dijo que eso no ha tenido problema, que cada 15, viene por 15 días 3 paquetes, creo que son, y después por 15 más 3 paquetes, ¿no? Y la otra leche se ha estabilizado, y según me dicen, ya no viene tarde, porque a veces venía hasta de noche esa leche. La del resto de los niños hasta 7 años, Dice que no, que está viniendo temprano.
¿Pero qué leche es esa que viene hasta los 7 años? ¿Esa es la que viene en las bolsas?
Sí, la que viene en las bolsas.
Porque litros ya, los litros como antes, eso es historia.
No, ¿qué va? Eso desapareció hace mucho tiempo. Ahora se va, ya hoy entregaron, según me dijo, en la bodega un tanque para el yogur de, correspondiente a los niños de 7 a 13, porque no hay, dice que no hay petróleo para hacer los nylon, entonces hay que traer el yogur ahora a granel. Imagínate, eso será desastroso.
O sea, de 7 a 13 lo que dan es yogur de soya, que me imagino que no tiene el mismo poder nutritivo que la leche.
Claro que sí, no, a veces viene más o menos, a veces viene malísimo. Yo a veces tengo dudas en cuanto a si a esas cosas, y la gente que dice que al picadillo eso le echan soya, pero bueno, es que la soya es importada. ¿Tú crees que esa soya está entrando en abundancia aquí? Yo no estoy segura de eso.
No, y además hay que ver qué tipo de soya, porque hay cubanos que han tenido reportes sospechosos de la calidad de la soya. Hay distintos tipos de soya, y lamentablemente déjeme decirle que hay algún tipo de soya que se usa también para la producción de la alimentación animal. Y en algunos casos han cubanos que han dicho en el pasado que quizás el gobierno cubano compró soya de más mala calidad.
Sí, y lo que viene en el picadillo, aquí por lo menos, eso no es soya. Esos son pedazos de cebo y demás. Ese es desperdicio lo que le echan al picadillo ese. Eso no es soya.
¿Sigue malo el transporte por ahí, Teresa?
No, horroroso. Hay que mirar esa carretera. Eso es la cosa más grande de la vida. Mi nieto está viajando para Mayarí porque está en el tren allá y eso es tremendo. Los otros días vino una carreta. No, no, es horroroso lo que estamos viviendo aquí, mijo. Ni comida, ni transporte, ni nada.
Bueno, gracias Teresa Miranda Céspedes, ahí en el Guaro, Holguín, con el reporte, como siempre, tan generosa del territorio oriental sobre la situación del abastecimiento de leche en polvo, leche en bolsa, y de 7 a 13, pues el yogur de soya para los que ya no tienen derecho a tomar la leche. Ese es el tema. Vamos a finalizar este segmento ahí en el territorio de Agramontino y vamos a intentar tener el contacto con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio de Camagoyano, para conocer ahí en la ciudad de Los Tinajones cómo anda este delicado tema del acceso de la leche para menores de 0 a 1 año. En el caso de niños de 1 a 6 años, es leche en bolsas, como dicen los cubanos. Son unas bolsas de leche, porque ya no sé el litro. Y luego, de 7 a 13, pues lo que se ofrece es el yogur de soya. Esto está teniendo ciertas irregularidades en su distribución en algunas provincias del país. Afortunadamente, pues, nos acaba de informar Teresa Miranda Céspedes que ahí en el Guaro se ha regularizado el suministro. Vamos a ver en la ciudad de Camagüey cómo anda este delicado tema de una asignatura pendiente para el castrismo. Recordemos que en el 2006, en el primer 26 de julio, que presidió Raúl Castro ya como jefe del gobierno ante la enfermedad de su hermano, dijo allá en la ciudad de Camagüey que por qué no todos los cubanos, no solo los niños ni los ancianos, todos los cubanos deberían tener el derecho a tomarse un vaso de leche. Aún 14 años después, el vasito de leche que prometió Raúl Castro es una asignatura pendiente en el territorio nacional. Nos vamos ya ahí a Camagüey, el contacto con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda el tema? De 0 a 1 año, los niños en Cuba le dan leche especial en polvo. De 1 año a 6, leche en bolsas. Y de 7 a 13, yogur de soya. ¿Cómo andan estas actividades para los menores en el territorio agramontino? ¿Cómo está la leche en polvo? ¿Cómo anda todo esto? Cuéntanos ahí.
Bueno, en estos momentos la única que están dando es la leche en bolsita, que es de 0 a 1 año. Estos niños recién nacidos.
La leche en polvo, tú estás hablando de la leche en polvo.
Sí, de la leche en polvo. Pero la leche fluida jamás que llega. Es una leche en polvo aguada también, que la dan cuando la dan en bolsa.
Esa es la que le corresponde, esa es la que le corresponde a los niños de 1 a 6, que tú dices que no hay en este momento.
Sí, que no hay. Entonces eso la sustituyen por yogur de soya, que tampoco hay. Al final no hay de ningún tipo y los niños no están tomando nada.
O sea que lo que se están alimentando en este momento garantizado son las 6 bolsitas de leche de niños infantes de 0 a 1 año. Pero niños de 1 año a 13, las bolsas no están llegando.
No, esa, pero las bolsitas de los infantes también están en falta. Le entregan dos bolsas, después cuando vuelve a llegar le dan otra bolsa más. Son seis bolsas y al final van a tener que ir a las bodegas seis veces porque tampoco está completa esa leche en polvo.
Ven acá, Lady, en el caso de los infantes, si no alcanza esta leche que es especial, ¿cómo resuelven las mamás? ¿Amamantando?
Bueno, las que puedan amamantar, sí, pero la que no, tiene que salir a ver en la bolsa negra cómo se consigue, que tampoco hay. En realidad, agua con azúcar o volver como hacían las abuelas, la agüita ron. Esas son las cosas que podrán hacer porque otra cosa no hay, no hay de dónde coger leche.
¿Y la leche histórica que se repartía a través de distintos puntos de repartición en Camagüey? ¿Tú te acuerdas cuando Raúl Castro estuvo en Camagüey en 2006 que ofreció un vasito de leche para todos los cubanos?
Esto es una asignatura pendiente que está desaprobado total, porque eso nunca llegó. Inclusive para los niños, en las mañanas las madres están haciendo tisana para que los niños vayan con algo calentito en el estómago.
¿Cómo se llama eso que tú estás diciendo?
Tisana.
¿Qué es lo que es tisana?
La tisana es un cocimiento de hojas de limón, de hierbabuena, de la primera hierba que te encuentres con un poquito de azúcar para no darle un vaso de agua con azúcar.
Oye, ¿estamos regresando a tiempos del periodo especial entonces?
Me parece que sí, porque hasta el azúcar está escaseando. Vamos a tener que tomar agua calientica y calentada al sol, porque si no hay combustible tampoco.
También la falta de combustible está afectando el territorio agramontino.
Uh-huh.
Increíble.
No. No, aquí falta de todo. En estos momentos estamos, te puedo decir que estamos en pleno periodo especial.
Bueno, gracias. Un placer, Lady Tavares, allá en Camagüey. Y vamos a ver si finalizamos en la tarde de hoy, como todos los lunes, con el reporte semanal de la situación del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Este trabajo que, de una forma tan honesta y tan preciso y delicado, pues semanalmente lleva adelante el activista Jordan Marrero Huerta, el presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ahí en el territorio agramontino, y que de esta forma tan generosa, ¿no?, pues realiza en beneficio de que los cubanos conozcan lo que ocurre en el sistema penitenciario de la provincia de Camagüey, tanto a presos comunes como presos políticos a lo largo y ancho del territorio camagüeyano. Esa es la última entrevista que tenemos programada en la tarde de hoy. Y en ese sentido, pues nos vamos ya a Sibanicú, en Camagüey. El contacto ahí está ahora con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Jordan, las buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, para ti. Un fuerte abrazo, hermano, y un saludo especial para toda la audiencia del programa Cuba al Día.
Bueno, ¿qué tenemos en la tarde de hoy sobre esta semana en el sistema penitenciario de Camagüey?
Sí, en esta oportunidad lo que tenemos, Tomás, es una denuncia hecha que nos hizo llegar el prisionero político Alex Calderín Acosta, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Calderín Acosta ha informado sobre las inhumanas condiciones de vida a las que están sometidos los reos de este centro penitenciario y las nuevas medidas restrictivas impuestas por los militares carceleros con respecto a la java de alimentos que reciben de manos de sus familiares. La denuncia expresa la insatisfacción de los presos políticos y comunes allí confinados con respecto a los alimentos traídos por los familiares, la cual no puede pesar más de 25 libras. Es decir, antes esta java la admitían hasta 30 libras, ahora han reducido, no sé los motivos como tal. Bueno, pero seguimos, dice, y continúa el preso político. Hace referencia también a las excesivas requisas a las que son sometidos los familiares el día de la visita. Los métodos implementados por el Departamento de Cárceles y Prisiones son los mismos empleados por el desaparecido dictador Stalin, es decir, el uso de la fuerza, el hambre y el terror con la intención de conservar a toda costa el régimen comunista. Ante todo lo expresado, continuará el estado de suspenso con una muy buena serie de género terror. Sin lugar a dudas, jamás se va a cerrar este capítulo del infierno comunista. La arbitrariedad y el abuso de poder siguen cobrando mayores proporciones. Los representantes de la dictadura deben de tener presente aquella carta del apóstol de nuestra independencia, el general Gómez, que dice: ¿qué somos, general? Los libertadores de un pueblo en la opresión o los caudillos valientes y afortunados que nos disponemos a dominar el país.
Increíble, Jordan. Y finalmente, hablando de requisas y hablando de las dificultades que enfrentan los familiares, el desafío que me imagino que es para un familiar llevar algo más de 20 libras con las dificultades que hay para obtener alimentos, un preso.
Sí, Tomás, realmente es un calvario, así lo podemos decir. Es un calvario para el familiar poder comprar las cosas. Es decir, antes usted iba como con la java en la mano y el dinero en el bolsillo y viraba con la java llena de un mercado. Hoy llevas la java llena de dinero y lo que compras no cabe, prácticamente te sobra hasta el bolsillo, para frasearlo de esta manera, para que me entiendas. Y realmente es la escasez y la necesidad, tanto en el aseo como en los alimentos de primera necesidad, es algo que lastra el acontecer nacional afectando la población como tal. Realmente la situación se torna cada día peor y peor y no vemos esa luz al final del túnel que tanto esperamos todos los cubanos. Es decir, la gota que derrama el vaso.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, pues desde Sibanicú, en Camagüey, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día. Este lunes 10 de febrero, nuestro primer programa de la semana, el agradecimiento a Víctor González, que ha compartido generosamente con nosotros los controles técnicos de nuestro espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez, como todos los días. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes, invitándolos cordialmente al reencuentro mañana, martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional, lo que no dicen los medios cubanos. Ahora, la invitación permanente a seguir sintonizando Radio Martí, específicamente su boletín de noticias, y luego a escuchar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.